de Gran Canaria.
Estar informado.
¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Va avanzando lentamente, pero seguro la semana. Ya estamos finalizando, diciendo adiós a este mes de octubre. Y es martes. Tenemos muchas cosas que ofrecerles en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Bien, pues al final parece que el león no es tan fiero como lo pintan. ¿O es que quizás hay una ideología determinada que desea incriminarlos porque consideran que no son granero de votos y por tanto hay que inculparlos de todo lo malo? Incluso si de forma altruista ceden equipamientos para combatir el cáncer, mal. Acabamos de saber que la COE, aquellos que por cierto, según algunos solo piensan en su beneficio y ánimo de lucro bajo el yugo de la esclavitud al trabajador, ha apoyado el plan de gobierno de extender los ERTEs porque por fin el Ejecutivo, aquel ente protector del empleado por encima de todo, aceptase extenderlos a la hostelería y el comercio. En fin, aquí en Canarias, cientos de miles de trabajadores que por fin respiran y se aseguran, aunque sea de forma condicionada, porque es cierto que no se cobra lo mismo en la oficina trabajando que en casa, por lo menos se aseguran un ingreso. Tenemos que aplaudirlos, pero hay que colocar a cada uno en su lugar. Va quedando menos para el viernes. Hoy hablaremos con el nuevo obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, que llega mañana a Gran Canaria. También, por cierto, nosotros vamos a emitir a partir de las 6:30 ese acto solemne de toma de posesión del señor obispo. Lo haremos a través de COPE Canarias. Daremos toda la celebración. También vamos a hablar de Sermi Canarias. Sermi es el comité de entidades representantes de personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. Hablaron ayer en comisión parlamentaria para pedir medidas claras, contundentes, porque aseguran, y es así, que los discapacitados son los más vulnerables de esta epidemia. Hoy se celebra el Día del Corazón. Hay que cuidarlo. Daremos claves para evitar enfermedades coronarias. Hablaremos con un cardiólogo. Como siempre hacemos todos los martes, para finalizar la primera hora tendremos el apunte turístico. David Morales, el vicepresidente del Escal Club, pues con él charlaremos de diferentes asuntos, el tema de los ERTE, y sobre todo, frustrante, ¿eh?, la reunión ayer, fallido encuentro entre los ministros de Turismo de la Unión Europea. A partir de la segunda hora, pues tendremos el debate hasta 6:30, hablaremos de Fábrica La Isleta y lo que tienen preparado para los próximos días. También vamos a visibilizar el acto solidario de una propietaria de un piscolabis, de una cafetería, que desde ya empieza a preparar menús solidarios para aquellas personas que lo están pasando mal. Este tipo de cosas hay que verlas. Pues estos son los contenidos que tenemos preparados, programados, con Julia Abreu en la coordinación técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Son las 11:08. Queremos saber qué es lo que está pasando. Queremos saber qué noticias está dejando esta mañana del martes. Abrimos el bloque dedicado a la información. Pues lo dicho, actualizamos la información. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días, estamos pendientes de la extensión de los ERTE hasta el 31 de enero. La patronal acaba de dar el visto bueno a la propuesta de extensión que ayer se negoció con sindicatos y el gobierno. Hacía una primera valoración el presidente de la patronal turística, Jorge Marichal.
Creo que hemos conseguido un índice de exoneraciones importante, son acuerdos que van a llegar hasta el 31 de enero del año que viene, por lo tanto también tenemos 4 meses por delante, pues bueno, con mucho positivismo para intentar levantar nuestra industria. Y como digo, contentos con el acuerdo, preocupados con algunos temas, como el tema de la reestructuración o las medidas de reestructuración que vamos a tener que usar en las empresas en los próximos meses, y que de esta manera pues se ven un poco más cercenadas. Pero hay que entender también la postura del gobierno y hay que entender que esto se hace para eso, para precisamente para mantener el empleo.
En Canarias lamentan que hayamos tenido que esperar hasta última hora para tener un acuerdo. El secretario de la Confederación Canaria de Empresarios cree que la negociación ha estado mal dirigida. Escuchamos a José Cristóbal García.
Se ha tardado muchísimo, que estemos el día hoy, día 30, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando en este país con todo? Parece que no se dan cuenta que esto ahora, todo el mundo a correr para tratar estos acuerdos, para llevarlos a cabo, las empresas cómo pueden acogerse. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Lo que es tremendo es que tengamos este nivel de incertidumbre. Y las negociaciones se han llevado de una forma bastante, digamos, prepotente, ¿no? Un poco de despotismo ilustrado, ¿no? Todo por el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Y tomando decisiones, usted o acuerda esto o esto es lo que sale y punto.
Y un último apunto, un hombre de 31 años con antecedentes delictivos ha sido detenido acusado de vender droga cerca de su domicilio de Playa del Inglés al sur de Gran Canaria, donde tenía 407 gramos de hachís, según ha informado este martes la Policía Nacional.
Seguimos contando noticias, queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con un tema de economía. TUI empezará a traer turistas este fin de semana, diga lo que diga Berlín. También Canarias celebra el Día del Turismo sin turistas y en la mayor crisis de su historia. Además, en Telde, el jurado falla que Víctor Ayuso Gil mató a Llurena por dejarle por otro hombre. Además, en Canarias, viajar de forma legal cuesta 325 euros en un cayuco, 1.000 o 1.500 euros. En Telde, mercadilleros de Telde y Santa Lucía denuncian un cese de actividad injusto y en sucesos hallan una boa constrictor en un instituto de Tenerife y detenido por robar una jabonera, un portarrollo y otras herramientas en Tamaraceite. En el Canarias 7, por su parte, abren la página informativa con el gobierno, incluye ahora los ERTE al comercio y la hostelería. También en educación, educación detecta 71 alumnos y 33 profesores infectados. Absuelto Rodrigo Rato y el resto de acusados por la salida a bolsa de Bankia en el coronavirus. La pandemia cambiará el programa de Navidad en la capital Gran Canaria. También Canarias suma 163 contagios y 2 fallecidos. Torres dice que el deseo de TUI de volar a Canarias respalda las islas y espera un protocolo de la Unión Europea, y la policía local tramita más de 5.500 multas a ciudadanos que no llevan mascarilla. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.e/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30. Vamos con el deporte. Juan Francisco Cruz, buenos días, adelante.
Buenos días, Javier. Tom Dinsas, el nuevo jugador del Herbalife Gran Canaria, escolta, llega seguido por el Salgiris Kaunas y jugará por esta campaña en el conjunto Gran Canario. Posiblemente no sea la última incorporación del Herbalife Gran Canaria, que busca un 5, un pivot en el mercado para completar la plantilla. Por cierto, mañana juega el Herbalife Gran Canaria partido de Eurocup, se abre la competición europea para el conjunto amarillo, será en Grecia frente al Patras. Y a esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas de cara a seguir preparando el partido del próximo sábado a las 7:30 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria contra el Logroñés.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes Cope. Vamos al Twitter. Y queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Tendencias en este segundo de la mañana. Cuéntanos, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, algunas de las noticias del día. Bankia, la Audiencia Nacional, ha absuelto a los 34 acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, entre los que se encuentran Rodrigo Rato, uno de los asuntos más comentados hoy en la red social. También la COE y los ERTE, trabajo pacta con los sindicatos, prorrogar los ERTE provocados por los rebrotes de todos los sectores. La COE decidirá su posición hoy en el Comité Ejecutivo, algo que tiene a toda España en alerta. Torra, entre los hashtag destacado de hoy a nivel nacional tras su inhabilitación, decía: seguiré luchando por la libertad de Cataluña. Muy comentado esto también en la red social. Y el coronavirus, ya que la OMS ha anunciado un acuerdo para distribuir 120 millones de pruebas rápidas. Como siempre, el feliz martes también entre lo destacado de hoy.
Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver, cuando tus fotos me siento a ver, en las estrellas tus ojos ver, cuando tus fotos me siento a ver. Verán,
que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por...
Será el viernes cuando tome posesión como nuevo obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos. En principio llega mañana a Gran Canaria. Por cierto, deben saber que nosotros vamos a emitir, como no puede ser de otra manera, a través de las frecuencias de COPE Canarias, pues esta solemne, este acto solemne, ¿no? Esta Eucaristía. Vamos a saludar a José Mazuelos, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. A ver si nos escucha. Don José, ¿qué tal? Buenos días.
Sí.
Hola, don José, ¿nos escucha? ¿Me escucha bien?
Sí, ahora sí.
Ah, muy bien, encantado. ¿Cómo se encuentra, don José?
Muy bien. Nos encontramos bastante bien.
Está en Jerez todavía, ¿no?
Bueno, sí, ya en Jerez ya he dejado. Estoy ahora mismo en Osuna ya haciendo maleta para mañana salir. De
¿Mañana
Sevilla.
Sobre qué hora más o menos llega aquí a la isla, don José?
Pues al mediodía.
A mediodía. ¿Y cuál es su primera visita? ¿Qué es lo que va a hacer nada más llegar, don José?
Bueno, no lo sé, lo que me tendrán preparado. Lógicamente, hasta que no tome posesión, voy a estar un poquito prudente, pienso, ¿no?
Nos decían, José, los compañeros de Jerez, que ya se despidió ya de todo el equipo. Sí. Un poco, don José, ¿cómo fue esa despedida con alguien con quien compartía pues tantas experiencias durante tantos años?
Bueno, pues ha sido, por un lado, siempre toda despedida, da un poco de tristeza, sobre todo cuando mira para atrás 11 años de tu vida, pero al mismo tiempo también con la mirada puesta ya en Canarias, le decía yo ya ahora mismo es como, bueno, yo ya he acabado aquí mi misión, verdad que da pena, ha sido muy buenas personas y con mucha gente he trabajado mucho, le doy las gracias a todos porque la verdad que he tenido equipos en todos los temas, he tenido un equipo maravilloso, mucha gente entregada, una iglesia muy viva y estoy seguro que donde llego pues lo mismo.
¿De qué se siente orgulloso, don José, de todos estos años que ha hecho en Jerez y le gustaría además trasladarlo, pues ubicarlo aquí en Canarias?
Pues mira, me siento orgulloso de haber creado una buena comunión intraeclesial, es decir, también entre los sacerdotes, guardando cada uno su identidad, porque hay muchas realidades eclesiales que son de procedencia, pero lo importante es tener que, sin perder la identidad de cada uno, trabajar en comunión. Esa ha sido nuestra riqueza, pienso. Y todo eso fue gracias a la JMJ de España, porque tuvimos que acoger a 5.000 peregrinos y ahí nos hizo trabajar a todos y se conocieron un grupo, otro grupo, otra parroquia, los del pueblo, los de la ciudad. Y fue todo un trabajo común que nos dio una bendición de poder entrar en comunión, que pienso que es lo fundamental para poder llevar adelante esa nueva evangelización que nos habla el Papa Francisco, y eso es lo que yo siento más orgulloso. Y después, lógicamente, el clero que existe en Jerez, que siempre es lo mejor, muchos cleros jóvenes dispuestos a trabajar 25 horas al día, pero eso también estoy seguro que ahí en Canarias también hay un clero dispuesto a trabajar y un clero dispuesto a entregar todo.
Hombre, una JMJ aquí en Canarias sería fantástico, don José.
Bueno, ya organizaremos algo. No estaría mal organizar, no una JMJ, pero sí se puede hacer muchas cosas que hicimos, por ejemplo, en la JMJ de Brasil, estuvimos todos en el Rocío de toda Andalucía. Por ejemplo, pues se podría organizar alguna cosa de esa.
Pues sí, tendrá tiempo. Lo que ocurre, don José, es que no es lo mismo moverse por Jerez que hacerlo aquí en la provincia de Las Palmas, porque ya sabe usted que es un territorio fraccionado y tendrá que viajar, como hacía también don Francisco, por cierto.
Ya, eso es bueno, pues me tocará viajar y ya sacaremos fuerza para viajar, tendremos que ir a las islas, tendremos que ir a Fuerteventura, a Lanzarote, a La Graciosa, a Las Palmas, también... Disperso, pero tiene de ventaja que después también las distancias son más cortas que aquí en Jerez, por ejemplo.
Pues sí, desde luego que sí. ¿Se abre una nueva etapa en su vida, don José, una vez que llegue ya mañana a Canarias?
Totalmente, se abre una nueva etapa el día que ya tome posesión de la diócesis, mañana ya hoy he abierto una nueva etapa ya, preparando y yendo ya en una etapa de mi vida, para la cual asumo con mucha ilusión, mucho. Yo cuando puse mi vida en manos del Señor sabía que Él la iba llevando. Ahora ha dicho, nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria, pues estupendo, allí estoy yo.
Pues será recibido, como no puede ser de otra manera, con los brazos abiertos, porque además aquí se da una circunstancia que charlábamos en varias ocasiones con don Francisco Cases y nos decía que él se siente muy querido, pero se siente muy querido porque considera que el obispo es como si fuera propiedad de todos los canarios, es decir, independientemente de la persona que ocupe ese lugar, ya de por sí, por el simple hecho de ser obispo, es muy querido. Yo no sé si se le ha trasladado esta anécdota, don Francisco, a usted.
Sí, y sobre todo no solamente don Francisco como iglesia sentido de querido, sino la hospitalidad de los canarios está aquí. Cuánta gente que desde que se ha enterado que soy obispo de Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria, de las Islas Canarias, cuánta gente me van viniendo de mi pueblo, de Sevilla, de Jerez. Yo tengo allí un hijo, yo tengo, qué gente más maravillosa, qué acogedores, que, y entonces ya sabemos que alguno de la copa y de Jerez, ¿no?
Sí, hay uno precisamente, uno con mucho peso, don Francisco, don José, esto hay que decirlo. Bueno, ¿tiene preparado ya la homilía del viernes? ¿Ya sabe un poquito por dónde van a ir los tiros? ¿Sabe qué, en fin, qué va a decir?
Pues mira, estoy liado, en estos momentos estoy en esto, porque he estado tan liado, he tenido ordenación en Jerez, he estado preparando la despedida, y ahora hoy estoy aquí tranquilo con mi ordenador preparando esa homilía de acogida, de toma de posesión. Y ahí estamos con mucha ilusión porque me lleva a mirar la diócesis, ver que una diócesis tan rica, con tanta historia, pues bueno, pues siempre lo digo mañana. Ante esta diócesis, por un lado, respeto, pero por otro lado me da tranquilidad de ver que tantos siglos lleva aquella la fe ahí en Canarias, la iglesia catal, en Canarias y en Las Palmas y allí en todas las islas. Digo, bueno, pues eso también me da mi tranquilidad. Yo voy a ser el obispo 69. Cuánta fe, cuánta lágrima, cuánta entrega, cuánto servicio, cuánta renuncia, cuántas cosas. Por eso, al mismo tiempo, me da tranquilidad y una iglesia con esa solera.
Don José, supongo que ha hablado en muchísimas ocasiones con don Francisco, tanto a principios de junio, cuando ya se hizo público, como después. En principio, ¿qué es lo más que le puede preocupar? ¿Qué es lo más que le gusta? ¿Qué es lo que más satisfacción considera usted que le puede dar una vez ya ocupe el cargo de obispo? ¿Y qué es lo que más le podría preocupar?
Bueno, lo que me preocupa es la cuestión vocacional, lógicamente. Eso nos preocupa a todos los obispos, porque un obispo sin sacerdote no es nada, sin vida consagrada nada, y entonces pues eso me preocupa, pero bueno, todo es cuestión de trabajar, de lanzarse y descubrir que yo siempre he dicho una cosa, este cortijo es del Señor, no es mío, yo tengo que poner, siguiendo el lema de San Ignacio, trabajar como si Dios no existiese y después descansa que Dios existe. Esa es un poco la cuestión. Bueno, pues, pero me preocupa sobre todo la secularización, que hay en el ambiente, la cuestión de la familia, la dificultad para vivir la familia, y me preocupan las vocaciones y el número de sacerdotes.
Bueno, usted conoce perfectamente, en fin, todo lo que conlleva el entorno familiar. Al fin y al cabo, pues, usted es un especialista en estos casos, ¿no? Por lo tanto, llevar todo ese magisterio que tiene usted aquí a Canarias, pues quiera que no, es algo de agradecer también por parte de todos los isleños.
Bueno, pues sí, da la casualidad que me he estrenado en la subcomisión de familia con el nombramiento de Canarias. Y todavía en la subcomisión de familia no hemos tenido ni una reunión ni con la pastoral familiar, porque con esto del COVID no nos podemos reunir. Teníamos próximamente una reunión el 17 de octubre, que bueno, que me parece que vamos a tener que suspenderla ahí en Madrid, y me reuniré con un pequeño grupo simplemente. Pero sí, pienso que también vamos a conectar bastante bien Canarias con la pastoral y con toda la subcomisión de familia.
Bueno, pues será el próximo viernes cuando de alguna manera pues tome posesión en el cargo. Viene mañana. ¿Qué es lo que llevan las maletas, don José? ¿Eso que nunca falta y que siempre la ha acompañado usted?
Las maletas, mire, yo me llevo mi capilla particular, sagrario, y eso es lo que llevo a Canarias, los libros y la ropa. Ya está.
Por cierto, don José, le quiero hacer una pregunta de muchísima actualidad. ¿Qué visión tiene usted de lo que está pasando ahora mismo aquí en España, sobre todo con el tema de la eutanasia, que parece que la quieren legalizar, ya quedan flecos ya para aprobar esa ley de muerte digna, le dicen, en definitiva, la eutanasia?
Sí, pues mire, yo veo cómo se trata de manipular y no sé hasta qué punto es una desviación de mirada ante ponerse a trabajar contra la pandemia todos juntos, a dialogar, y ahí a una buscando el bien común. Hoy he escuchado la noticia que parece que en los ERTE va a haber una comunión de que están de acuerdo. Bueno, pues se tienen que poner con las medidas, con todas las cosas. Y no desvía la mirada hacia la eutanasia. Y después la eutanasia, el COVID, la pandemia nos ha descubierto que es una falacia, que es inhumana. ¿Por qué? De modo que estamos aquí cimentando nuestra sociedad en yo hago con mi vida lo que yo quiera. Es el lema de la eutanasia. Yo con mi vida, yo me la quiero quitar, me la quite. Yo siempre digo, bueno, muy bien, si el individualismo radical, pues quítesela usted. El problema es que quiere que ahora actúe toda la sociedad a través de los médicos, convertirlo en verdugo, y todos los médicos ahora me tienen que quitar la vida, pero que sean los médicos y el sistema sanitario. Bueno, tranquilidad, eso es una dimensión social, y el coronavirus nos ha dicho que el individualismo no vale, porque todos somos responsables de la vida de los demás. Somos responsables de que no puedo contagiar, de que tengo que confinarme, de que no puedo salir. Y al mismo tiempo, el coronavirus nos ha mostrado que nuestras estructuras sanitarias no son tan buenas como pensaban. Los médicos son fabulosos. Y quieren minar también esa confianza con el médico, y ese médico hipocrático que todavía circula por aquí, por España, gracias a Dios, se los quieren cargar, porque ellos han sido los que han dado la cara, trabajando incluso infectándose. El sistema sanitario, ahora que se quiere poner al servicio de matar a las personas, pues que procuren tener sistema sanitario. Lo que no es derecho es que sin haber cuidados paliativos accesibles para todos los enfermos, que se pongan a decir que hay que hacer eutanasia. Lógicamente, montones de ancianos que fueron soltados en los pasillos de urgencia y allí murieron, lógicamente hubieran pedido la eutanasia antes que morir allí, tirados, sin familia y sin nadie. Pues que se dejen de eutanasia y pongan todo su empeño en humanizar la medicina, en la atención a los ancianos y en atención a los cuidados de los enfermos de COVID. Porque no hay derecho que los enfermos de COVID hayan muerto solos porque no teníamos equipo para que sus familiares se pudieran haber estado allí para cogerle la mano. Es decir, por eso yo me rebelo ante esa ley, y hay que denunciar, hay que iluminar, que no nos engañen. Si quieren desviar la mirada sobre el problema de la pandemia del coronavirus, que lo hagan con otras cosas, pero no con la eutanasia.
Don José Mazuelos, recuerden ustedes, será el viernes a las 6:30, COPE Canarias va a retransmitir la Eucaristía, ese acto solemne de toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Canarias. Ha sido un placer hablar con usted. Será usted, como siempre, como no puede ser de otra manera, bienvenido en esta tierra tan hospitalaria. Un abrazo, don José, gracias
pues
por atendernos.
Muchas gracias, estoy ya deseando de llegar allí.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí, penalti, eh! ¿Cómo le hagan ahora?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Hay cosas que nos marcan para siempre. Por eso celebramos el acto de honores y distinciones para reconocer a nuestros referentes. 22 instituciones y personas que han hecho de nuestra isla un lugar mejor. Este 30 de septiembre, síguelo en directo a través de nuestras redes sociales y en la web cabildo.grancanaria.com a partir de las 20 horas. Cabildo de Gran Canaria.
I want to break free.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
El día informado está Ángel Expósito.
Estamos en la calle Alcalá, junto al ayuntamiento, prácticamente no hay turistas, hay cafetería, señor alcalde, don José Luis Martínez Almeida.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Se puede dar un mensaje de optimismo?
Sí, no podemos darnos por vencidos ni bajar los brazos, los números son altos. Lo que toca en estos momentos es poner encima de la mesa todas las medidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Once y 31, tiempo para actualizar la información de forma breve. Ainhoa Martín, cuéntanos.
El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, ha denunciado la emergencia social que se vive en la capital y ha reclamado al grupo de gobierno que apoya a las entidades de reparto de comida. Además, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias trabaja en coordinación con la delegación del Gobierno de Azores en Bruselas, que es representativa de las regiones ultraperiféricas de Francia, y las organizaciones integrantes de la APEP, entre las que se encuentra Procan, continúan actuando en la coordinación para exponer las necesidades vinculadas a los fondos POSEI en Bruselas y no recorte los fondos. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en el municipio de Arrecife a un joven de 22 años sin antecedentes policiales como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en varias viviendas de la ciudad.
Y tenemos noticia de última hora que concierne a la Unión Deportiva Las Palmas. Lamentablemente, extradeportiva, noticia muy poco agradable, nada agradable, corrijo, Juan Francisco Cruz, cuéntanos qué pasa, qué ha ocurrido.
Pues sí, Javier, noticia y extradeportiva en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Según comenta el periódico Canarias 7, Jonathan Silva ha sido detenido por violencia machista. El jugador, hay que recordar que es seguido por el Almería, la Unión Deportiva Las Palmas, llegó hace muy pocas fechas al conjunto Gran Canario y, según señala el rotativo, según fuentes judiciales, habría agredido a su pareja sentimental. De momento, desde la Unión Deportiva Las Palmas no han dicho nada en torno a este asunto, pero insistimos, según publica el Canarias 7, Jonathan Silva, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, detenido por violencia machista.
Bueno, pues todo lo que ocurra se contará a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Como siempre, compañeros, si hay una última hora, ya sabes que entras en llamar. Un abrazo, gracias, Juanfran.
Igualmente, hasta ahora, Javier.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Canarias, CERMI, ha reclamado a las administraciones de la comunidad autónoma medidas claras y contundentes debido a la consecuencia de la pandemia en personas con discapacidad, que le azota y además de forma notable. Nosotros, a esta hora de la mañana, vamos a saludar al vicepresidente de CERMI, Juan Carlos Hernández. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Colectivo muy vulnerable, sobre todo cuando tenemos una pandemia, ¿no?, como esta.
Pues sí, ayer nuestra presidenta de CERMI Canarias, Carmen Lauzirica, se dirigía en el Parlamento de Canarias, en la Comisión de Discapacidad, pues un poco pues para poner al día a la Administración Pública la situación que está sufriendo el conjunto de las personas con discapacidad en Canarias y sus familias, ¿no?, así como las entidades que prestan servicio pues al conjunto de estas personas también.
Porque queremos visibilizar cuáles son los inconvenientes, los graves problemas que tienen las personas con discapacidad, que, insisto, se han agravado con la pandemia. Exactamente, sobre todo para informar y analizar cuáles son esos problemas que los demás no vemos.
Mira, habría que centrarnos, por ejemplo, en tres puntos. Por ejemplo, hay que pensar que más del 36% de la población en Canarias se encuentra en situación de riesgo de pobreza y exclusión, y esto, si lo añadimos a la discapacidad, pues es mucho mayor, ¿no? Afecta siempre mucho más también a las personas con discapacidad. Desde el punto de vista de la salud, las personas con discapacidad se han visto afectadas más de un 34%, y ya si hablamos de aspecto psicológico, más del 50% de la población, ¿no? Hacerle prácticamente separado de sus familiares, todas aquellas personas que estaban en centros, en residencias, digamos que no se permitía el contacto con los familiares, el estar tiempo sin salir de este tipo de servicios, hacer una vida diaria o rutina como cualquier otro ciudadano, pues ha afectado muchísimo también al tema de la salud mental en ese sentido. Podemos hablar ahora con el inicio del curso escolar en el tema de la educación, las necesidades, o cuando duró la pandemia también, las adaptaciones curriculares que tenían que tener los alumnos y alumnas con discapacidad, ya sería de medios tecnológicos como de auxiliares para poder ser atendidos. Y sobre todo las consecuencias importantes que suponen, porque las personas que antes acudían a centros de día, con el cierre de este tipo de centros ocupacionales también, pues se han visto perjudicadas, primero la persona, porque no continúan con sus tareas diarias de recuperación, de relacionarse, sino también a sus propios familiares. Y hay que pensar que muchas veces son o personas mayores y monoparentales, que incluso dificulta a veces tanto tiempo la convivencia, o personas que también que tienen que trabajar sus familiares, tienen que incorporarse al mercado laboral también, y no pueden porque tienen que quedarse al cuidado de sus familiares.
Yo me imagino que en muchas ocasiones, sí, ese contacto que han perdido con su familiar, pues quieras que no, también es un motivo para mejorar esta condición de discapacidad que tienen las personas, ¿no?
Claro, es que es importante el tema afectivo y cercano con la familia, o relacionarse incluso con otras personas, porque a veces ha habido personas que han estado confinadas sin tener ningún síntoma, sin tener ninguna enfermedad que pueda ser a predisposición de coger lo que sería este virus, el COVID, pues han estado encerradas en sus habitaciones, ¿no? De ahí la importancia de que esto afecta muchísimo a las personas. Y lo que ayer quería decir nuestra presidenta desde el CERMI es que no hay que atender a todas las personas en un conjunto, sino ver, diferenciar también lo que serían personas mayores de personas con discapacidad, y luego dentro de estos grupos aquellas personas que sí realmente pueden tener una enfermedad, que sería de grupo vulnerable para poder coger este tipo el virus que tenemos, esta pandemia en estos momentos. Y por eso lo que le pedimos a la administración es que consulte al sector y que tome medidas, y que no de manera generalizada para todos, ¿no? Y sobre todo el tema de los datos económicos de los centros, que es bastante importante también, que afecta muchísimo.
Bueno, el hecho de estar en aislamiento 14 días, incluso habiendo dado negativo por una PCR, por el simple hecho de ser una persona discapacitada, ¿esto no es una vulneración de derechos fundamentales?
Pues sí, porque a veces, y es normal y es lógico, vemos que el personal entra y sale de los centros, de las residencias, y a la persona no se le permite tener ese tipo de actividad, ¿no? Con lo cual habría que tomar medidas y un poco de crear otros planes donde se facilite a estas personas, ¿no?, ese movimiento. Te puedo hablar de personas que están en residencias, mayores y con discapacidad, pero que salían de esa residencia para hacer una vida autónoma también, que prácticamente desde el mes de marzo no han salido de los centros también. Entonces, y a veces están confinadas en su propia habitación o en unos pasillos con espacios muy pequeños. Esto dificulta, pues eso, tanto aspectos psicológicos como aspectos también motrices y de salud de las personas, ¿no?
¿Se han olvidado un poquito las administraciones de las personas discapacitadas?
A veces, no creo que olvidado en sí, pero sí que se trata igual a cualquier persona, ¿no? Ya sea una persona, como dije anteriormente, una persona mayor, una persona con discapacidad, y no miran la realidad de la persona en
sí. No entra en profundidad en cada caso,
claro,
¿no?
Efectivamente, porque creemos que, claro, como cualquier ciudadano, si eres una persona que tienes algún tipo de enfermedad, que eres un grupo vulnerable, pues tienes que tener, como cualquier ciudadano, ¿no?, una serie de precauciones más especiales, pero simplemente si eres una persona con discapacidad, que tu limitación solamente es la propia discapacidad en sí, debería detenerse, pues, verse desde otro punto de vista las actuaciones, ¿no? Yo sé que la administración, pues, ha tomado precauciones siempre a la mayor, pero ya después de este tiempo, y hemos visto que los centros escolares han comenzado, eso puede decir, con normalidad, todos estos protocolos, porque tanto los centros de día, los centros ocupacionales, talleres o los servicios que prestan muchas asociaciones de rehabilitación, etcétera, pues que se inicien con esa misma normalidad, tomando las precauciones y lo que exigimos siempre que se cuente con el sector, ¿no? Y algo importante que también queremos destacar, ¿no? Si ya veníamos, todos los centros que prestaban servicios a la discapacidad en Canarias venían con unas dificultades que ya el pasado año se fueron recuperando, pues seguían con dificultades económicas porque hubo una actualización de convenios laborales que no se han actualizado, con lo cual las entidades han tenido que soportar eso, y ahora con la necesaria adaptación al COVID, tanto la realización de test, que además obliga a las entidades propias a realizar ese tipo de test, como todas las EPIs que se han de cubrir, pues eso ha aumentado incluso el costo para todo el sector un 30% más. Entonces también lo que pretendíamos es que la financiación fuese también adecuada hacia el sector, ¿no?
Juan Carlos Hernández, vicepresidente de SERMI, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
¿Has probado las salchichas Citerio sin gluten ni lactosa? Ideales para perritos y platos combinados. Disfrútalas este verano. Citerio, la calidad de siempre.
Clínica Dental Adalia. Tu sonrisa nos importa.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Estamos en la calle Alcalá, junto al ayuntamiento. Prácticamente no hay turistas. Hay cafetería, señor alcalde, don José Luis Martínez Almeida.
Buenas noches, Ángel.
¿Se puede dar un mensaje de optimismo?
Sí, no podemos darnos por vencidos ni bajar los brazos. Los números son altos. Lo que toca en estos momentos es poner encima de la mesa todas las medidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón y tenemos que recordar la importancia que tiene la prevención cardiovascular, porque podríamos reducir las cifras de mortalidad por esta causa. Según la OMS, asciende a casi 20 millones de fallecimientos al año en el mundo. Es un tema que evidentemente tiene muchísima importancia. Y para dar esta recomendación vamos a saludar a Rafael Llorens, él es cirujano cardiovascular de la plataforma DIS. Don Rafael, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, pues muy bien y preocupado por lo que usted acaba de decir, porque fíjese, según la OMS, lo que se prevé es que en el 2030 esa cifra suba a 23 millones de personas.
Claro, y la pregunta, doctor, es ¿por qué? Con esta época, este momento de la sobreinformación en muchas ocasiones, que al fin y al cabo es muy sencillo encontrar noticias, ¿cómo es posible que estos accidentes cardiovasculares sigan subiendo y llegar a unos límites realmente sorprendentes?
Pues mire, por dos motivos. Uno es porque la edad va aumentando progresivamente con el paso de los años, la edad que la gente llegamos, y entonces el riesgo va aumentando. Y en segundo lugar, porque no se sigue una buena alimentación, no se hace ejercicio, se consume tabaco, y esas son las causas fundamentales que provocan eso. Si además hay pacientes diabéticos o con otras enfermedades asociadas, pues todavía es mucho mayor.
Doctor, ¿las enfermedades cardiovasculares son hereditarias?
Algunas sí, muy pocas. La mayoría son adquiridas, por lo que le he contado. Estamos hablando de infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. O sea, anomalías coronarias que puedan provocar infarto son muy escasos, igual los accidentes cerebrovasculares, pero la mayoría son adquiridos por arteriosclerosis.
¿El estilo de vida que tenemos fomenta estos accidentes cardiovasculares, estos problemas coronarios, doctor?
Claro, fundamentalmente la alimentación, porque no se sigue una dieta mediterránea correcta, y la falta de ejercicio, y lo que lo he comentado, y el consumo de tabaco. Esos son los riesgos fundamentales.
¿A partir de qué edad debemos tener en cuenta nuestro corazón? Es decir, evidentemente siempre, incluso desde la época muy joven, tenemos que hacer deporte, pero sobre todo a partir de qué edad ya empieza a preocupar un poquito más nuestro corazón, doctor.
Pues mire, si hay algún factor de riesgo o ha habido algún factor de riesgo, yo creo que a partir de los 50 años se debe hacer un control. Porque es lo que pasa, que muchas veces hay pacientes pues que tienen muchos factores de riesgo y no se hace ningún control, y un día presentan un infarto masivo y fallecen o se quedan fatal. Entonces conviene hacerse controles por lo del infarto y por otras valvulopatías u otras enfermedades cardíacas que no dan, a veces no dan síntomas hasta que ocurre algo desgraciadamente malo.
El futuro de la especialidad, yo entiendo que avanza desde el punto de vista tecnológico. ¿Ni siquiera la tecnología puede sustituir la mano del hombre a la hora de realizar estos tipos de prevenciones que usted nos comenta, doctor?
No, bueno, la tecnología lógicamente va mejorando mucho a la hora de los diagnósticos y, por supuesto, del tratamiento, en el caso de la cirugía. O sea, con el paso de los años hemos ido mejorando mucho, pero el número de enfermos está aumentando notablemente, y más en la época que estamos viviendo.
Claro, desde luego que sí. Independientemente de tener cualquier tipo de problema, inconveniente coronario, ¿se recomienda, se obliga una vida sana o a partir de ahí, digamos que ya es más complicado el poder atender a estos pacientes?
No, lo que se recomienda, por supuesto, es una vida sana, pero aunque uno considere que lleva una vida sana, igual por falta de formación, por ejemplo, en la alimentación, no se lleva correctamente, ¿no? Estamos hablando de una región que la cantidad de papas fritas que se come es brutal, ¿no?
Y sobre por ejemplo, todo también, ahora que hemos comenzado las clases, yo entiendo también que tiene un papel fundamental los comedores escolares, ¿no? Sobre todo para... Sí, díganlo.
No, así es. Yo, fíjese, alguna vez, yo en los comedores escolares no, pero en los colegios mayores, que alguna vez me han invitado a algo, y he almorzado o cenado ahí, y he visto lo que comían, y les he enseñado lo que deben de seguir a los jefes de los colegios mayores. Y mire, esto es la dieta mediterránea, a esta gente no le podéis dar ese tipo de comida porque los vais a fastidiar.
¿Cuáles son los accidentes cardiovasculares más comunes en la población, doctor?
Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares, me refiero a lo que se llama ictus, o sea, una lesión cerebral importante que provoca una hemiplegia o una hemorragia, en fin.
¿De algún tipo de señal de alarma previo estos ictus, estos accidentes cardiovasculares, tanto el infarto, como dices tú, de miocardio, sí, como los ictus?
Sí. No, antes del infarto, lo que se produce es angina de pecho, es decir, al hacer un esfuerzo uno nota una presión en el pecho. Y en el caso de los ictus, antes del infarto cerebral, lo que nota uno es en un momento determinado pues una pérdida, digamos, de la visión, que desaparece sola, o un trastorno en el movimiento de la pierna que también desaparece solo, y eso es por una pequeña embolia que se puede resolver, pero la causa sigue, persiste, y entonces puede dar una embolia mayor.
Sí, doctor, pero eso entiendo que es inmediatamente antes, ¿no? Pero a lo mejor semanas, días o semanas, señales de alarma, ¿eso se ha comprobado?
No. No, revisando la historia de los pacientes, por ejemplo, que operamos de cirugía coronaria, muchos de ellos me cuentan, sí, hace, pues no sé, 3 o 4 meses, un día caminando, subiendo unas escaleras, noté un pequeño pinchazo en el pecho, pero nada, paré 30 segundos y me desapareció y ya no he vuelto a tener nada más. Y al cabo de 3 meses, pues tuve un infarto. Pero eso no lo consulto.
Doctor, la calidad de vida de ese paciente con accidente cardiovascular entiendo que ha mejorado considerablemente con el paso de los años, ¿no?
Sí, sin duda.
Ahora es más, pero bueno, digamos que seguimos. Con más llevadera, ¿no? Una vida normalizada, digamos.
Sí. Quiero decir que la mayoría de los pacientes que operamos con una buena función ventricular, que la función del corazón no se ha deteriorado, al cabo de mes y medio están haciendo una vida normal activa, incluido deporte.
Por cierto, doctor, que ya para acabar, a través de las redes nos hacen una pregunta y parece ser que es una persona que siente, dice, fuertes pálpitos, ¿no?, en el corazón, como si le latiera muy fuerte.
¿Eso
es un tipo de patología o es normal, doctor?
Sí. Eso probablemente es una arritmia auricular. Y lo que hay que averiguar es la causa de la arritmia auricular, porque igual detrás de esa arritmia auricular hay una dilatación de la aurícula motivada por una lesión valvular. Esa es otra de las cosas, ¿eh? Que decir, que la gente eso no le da demasiada importancia y no lo valora, no van a que le hagan un estudio cardiológico, porque si le hacen un estudio cardiológico demuestran que hay una lesión valvular importante y que hay que corregir.
Así entonces es. Para acabar en este día del corazón, recomendamos una alimentación sana, hacer deporte y evitar una vida tóxica, ¿no? Drogas, tabacos, nada.
Así es, mire, lo que la Fundación Española del Corazón ha sacado hoy es llevar una dieta saludable con frutas y verduras, disminuir el consumo de alimentos procesados, sobre todo aquellos que llevan azúcares, sal y grasas, beber entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día, no consumir tabaco y realizar al menos 30 minutos diarios de ejercicio físico, que eso puede ser caminar, ir a donde queramos ir y volver. O sea, eso, como mínimo 30 minutos.
Caminando se hace corazón, doctor.
Así es.
Doctor Rafael Llorens, cirujano cardiovascular de la plataforma DIS, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Nada, encantado, un abrazo. Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Tu familia, tu trabajo, tu presente, tu futuro, tu vida, tu isla. Gran Canaria depende del turismo y el turismo depende de ti. 8 de cada 10 gran canarios vivimos del turismo. Cumple las normas sanitarias. Es un mensaje del Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once cincuenta y cuatro, todos los martes echamos un vistazo al sector turístico con el apunte turístico y vamos a saludar a David Morales, él es el vicepresidente del Escal Club. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Bien, gracias.
Oye, muchísima expectación ayer, aunque ya algunos nos decían quizás no es para tanto. Estoy hablando de esa reunión de ministros de turismo de la Unión Europea y al final tú lo calificas de bluff, frustrada esa reunión.
Sí, fue un bluff que ya preveíamos. No es que hayamos llegado a la conclusión tras haber leído anoche la nota de prensa de, en este caso, el Ministerio de Turismo de España y el correspondiente mini acuerdo que solo firmaron 9 de los 27 países miembros de la Unión Europea. Ya desde que se hizo el anuncio por parte de la ministra en su última visita al archipiélago hace escasas semanas, sonaba más a rimbombante que a otra cosa, ¿no? Y que al final pues ha venido a constatar lo que llevamos, por desgracia, experimentando en todos estos meses: inacción. Inacción administrativa de la administración pública institucional, que está llevando, por el contrario, a pues ya reacciones firmes del sector privado. En este caso, hemos visto ayer mismo cómo el mayor turoperador del mundo, TUI, ha anunciado que ya retoma los vuelos a Canarias desde este mismo sábado 3 de octubre, diga lo que diga su gobierno, Berlín, que al mismo tiempo acaba de comunicar hoy mismo que va a eliminar las restricciones y que se va a dedicar a hacer especificaciones quizás a regiones o zonas de Europa, ¿no? Y es así, yo mismo acabo de comprobar en la web de TUI que ya este mismo sábado, por ejemplo, despega un avión de Frankfurt a las 12 horas y aterriza en Gran Canaria a las 4 de la tarde, ¿no? Este mensaje de TUI, que pretende ya retomar los vuelos, para mí incluso trasciende al propio hecho de los vuelos, sino que subliminalmente da un golpe sobre la mesa y viene a comunicar tanto TUI como el resto de empresas de que hay un hartazgo evidente del sector privado de toda Europa respecto a la inacción de las administraciones públicas. Y sobre todo me quedo con otra parte del mensaje que no se lee, que hay que leer entre líneas, que Canarias es en estos momentos la única vacuna eficaz disponible en invierno para salvaguardar la viabilidad y el futuro inmediato de miles de empresas y de puestos de trabajo a lo largo y ancho de todo el continente, sobre todo en el caso de nuestros mercados emisores, pues de aquellos países en los que el sector turístico emisor y de transporte, líneas aéreas, agencias de viajes, turoperadores, también juegan un rol estratégico en sus economías.
Sin lugar a dudas. ¿Y sabe con qué también me puedo quedar yo, David? Que debe ser, entiendo, que frustrante e indignante para estas operadoras privadas que sean ellos los que tengan que dar un golpe en la mesa y no las instituciones públicas. Es decir, si se hubiesen hecho diferentes encuentros, se hubiese escuchado a esta iniciativa privada, seguro que muchísimo antes se hubiesen encontrado soluciones. Y no cuando tenemos ya la temporada alta, porque al fin y al cabo todos remaban en la misma dirección. Y el sector público hemos visto que iba en un tren de mercancías, cuando la actividad privada iba en, no sé, en un tren de alta velocidad, ¿no?
Javier, coincido totalmente contigo, porque precisamente la sensación, el sentimiento de frustración se deriva de que si alguien ha sido respetuoso durante todos estos meses, precisamente respecto a las administraciones públicas, ha sido el sector privado, porque el sector privado venimos diciendo, desde antes incluso de que se abrieran las fronteras a principios de julio, de cuáles deberían ser al menos las medidas, los controles, los dispositivos, los medios para intentar controlar la propagación de la pandemia y que así la economía se reactivara a través del turismo. Cuando pasan tantos meses y lo único que sigues escuchando son mensajes grandilocuentes que por ejemplo te dicen que se van a destinar 4 o 5 millones para adecuar los espacios turísticos al control de la pandemia, cuando ya dichos espacios, que no dejan de ser más que establecimientos turísticos alojativos, parques de ocio, etcétera, lo habíamos venido trabajando, es cuando salta la frustración y das precisamente un golpe sobre la mesa como el que ha dado tú y diciendo no esperamos y retomamos los vuelos.
Totalmente de acuerdo. En un minuto, que no tenemos mucho tiempo, David. ¿Esto era lo que esperaban ustedes, lo que esperaban los operadores turísticos? ¿Un golpe en la mesa de estas características y con tanta trascendencia lo que va a ser o lo que ya tiene previsto hacer a partir de este sábado TUI?
Sí,
¿esto puede salvar el sector?
Vamos a ver, no abre la puerta a la esperanza, pero sí algo más que una rendija de la esperanza, porque ahora mismo dábamos por perdida al menos la mitad de la primera de esta temporada de invierno que nos situaría en inicios de febrero. Y sin embargo, de repente, este gesto que es importante, que tiene mucho calado a nivel de gestión empresarial, informativo, comunicativo, pues puede suponer una espita inesperada, positiva, que haga que encadena, que se produzca un efecto dominó en el resto de agentes empresariales turísticos de toda Europa.
Sí, Desde luego que sí, yo me quedo también con todo lo que hay en el trasfondo. Tiene que ser un operador privado el que dé un golpe en la mesa y el que se aventure a falta de la inacción de las administraciones públicas. Que
totalmente de acuerdo.
David Morales, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
A ustedes, un abrazo a todos.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Quim Torra ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En el último resquicio legal que le queda en España, el ya expresidente de la Generalitat de Cataluña pide la suspensión cautelar de su inhabilitación. No va a tener ningún efecto inmediato y en realidad es una maniobra de defensa para que el caso termine en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es lo último de la inhabilitación de Torra, mientras el partido del ya expresidente de la Generalitat y Esquerra Republicana han firmado el pacto para gestionar los próximos meses de interinidad. El hasta ahora vicepresidente, Pere Aragonés, se queda al frente del gobierno catalán con competencias muy limitadas. La pregunta es si la salida obligada de Torra va a facilitar al gobierno de Sánchez llegar a acuerdos con el separatismo hasta la celebración de elecciones autonómicas dentro de 4 meses. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa han podido respirar con la salida voluntaria de Quim Torra de la Generalitat, aunque deben asumir que Esquerra de ninguna manera les asfaltará la consecución de sus objetivos. Gabriel Rufián ya ha sometido a Pedro Sánchez a un nuevo escarnio al tirar de una beligerante alegoría para reclamar al independentismo ir de la mano en la mesa de diálogo.
Estamos en una guerra judicial. Hay una parte del Estado que le ha declarado la guerra a según qué ideas, a según qué formaciones políticas. Y en todas las guerras, los bandos hablan, y no porque sean amigos, sino porque precisamente son adversarios.
Evidentemente, la tendencia del gobierno es a minimizar el actual cruce de intereses de Esquerra, dada la fluida interlocución con el propio Rufián, pero por elevación con Pere Aragonés.
Rufián hablando de guerra y con lenguaje bélico, da pavor. Mientras el gobierno sigue mirando a Madrid, la pandemia se extiende sin control por toda España. Desde este jueves, Calahorra, Rincón de Soto y Arnedo, en La Rioja, quedan confinados. En Andalucía estudian nuevas restricciones. Destaca el caso de Casariche en Sevilla, donde superan los 4.000 casos por 100.000 habitantes. Como siempre que hacemos esa comparación, es la media, porque Casariche apenas supera los 5.000 vecinos. Hoy en toda Andalucía se han registrado más de 1.200 nuevos contagios. Dani Trigo.
Los datos vuelven a ser malos en Andalucía. 25 personas han fallecido en las últimas horas, más de 1.200 contagios, una de las cifras más altas desde que comenzó la pandemia. Tenemos ya más de 1.100 personas hospitalizadas y sube la cifra también de los 150 pacientes en cuidados intensivos. A esta hora precisamente debe comenzar la rueda de prensa posterior a un consejo de gobierno en el que se han tomado nuevas medidas para intentar contener una pandemia que no da tregua en Andalucía. Podemos adelantar que serán medidas específicas, no tendrán carácter general, se van a extender los test masivos a otras poblaciones, aparte de Lucena en Córdoba o Casariche en Sevilla, aquellas que tengan una alta incidencia del coronavirus, y se harán test de antígenos también en los centros escolares. La gran duda, las medidas a aplicar en distritos sanitarios como Málaga o como la Costa del Sol, y si finalmente se limitará la movilidad en la localidad sevillana de Casariche.
Mientras seguimos recogiendo conductas irresponsables, en el barrio de Espíritu Santo, en Murcia, la Policía Nacional ha tenido que disolver una concentración de cerca de 200 personas que celebraban una pedida de mano. Hace una semana ocurrió lo mismo con otro macro botellón en la misma zona. COPE Murcia, Paula Pascual.
Unas 200 personas vestidas con sus mejores galas celebraron anoche en plena calle una pedida de mano. Ha ocurrido en el barrio del Espíritu Santo de Murcia y como si no hubiera coronavirus. Las calles estaban llenas de mesas y barras con comida y bebida en las que era imposible mantener la distancia de seguridad. Los invitados al evento no llevaban mascarilla. Varias patrullas de la policía local y de la Policía Nacional tuvieron que intervenir para disolver la fiesta. Se da la circunstancia de que es la segunda pedida de mano que se celebra en una semana en este barrio con centenares de invitados.
Zidane y Simeone son protagonistas esta hora, Santi Duque.
Tanto Real Madrid, Antonio, como el Atlético juegan mañana partido de la cuarta jornada y el francés y el argentino comparecen ante los medios en la previa. El Real Madrid recibe en casa al Valladolid. ¿Está hablando ya el entrenador de los blancos, Melchor Ruiz?
No, todavía no lo hace Zinedine Zidane. Ha terminado la última sesión de trabajo y estamos esperando que comparezca telemáticamente el técnico francés. Recordemos, preparando ese compromiso de mañana, 9:30 de la noche en el estadio Alfredo Di Stéfano ante el Real Valladolid, donde Zidane no va a poder contar con el lesionado Kroos, que se une a las bajas de Militao y Mariano. Sí va a poder hacerlo con Marcelo y vamos a ver si en rueda de prensa desvela si Asensio y Hazard tienen opciones de entrar también en la lista de convocados.
Gracias, Melchor. Por su parte, el Atlético se enfrenta al Huesca en el Alcoraz. Acaba de finalizar la comparecencia del Cholo Simeone, Javi Gómez.
Sí, Santi, una rueda de prensa en la que Simeone ha dicho que no ve al Atleti favorito a nada, como siempre quiere ir partido a partido, ha puesto sobre la mesa la opción de que Suárez y Costa puedan jugar juntos y sobre la continuidad de este último y las palabras de Cerezo anoche ha dicho que si el presidente dice que Costa es imprescindible, él no le lleva la contraria.
A mí me enseñaron que cuando habla el presidente, todo detrás de él. Y bueno, arriba con lo que el presidente comentó.
Obediente y fiel el Cholo Simeone. Y hoy ya saben que arranca esta jornada 4 con el Real Sociedad Valencia a las 7 de la tarde y el Getafe Real Betis de las 9:30. Y en tenis arranca en París una nueva jornada de Roland Garros. Ahora mismo solo un español en pista, Alejandro Davidovich, que está disputando el primer set frente al francés Mayotte. Hoy también jugarán sus partidos Jaume Munar, Roberto Carballés y Roberto Bautista en el masculino y Paula Badosa en el femenino.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la dramática situación que se vive en Venezuela, relatada en esta ocasión por uno de sus obispos.
Es en una entrevista con la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, donde el obispo de San Carlos, Polito Rodríguez Méndez, advierte de que el país ha entrado en una etapa de hambruna con la economía completamente paralizada. La pandemia apenas está comenzando a hacer mella, lo peor está por llegar. Las remesas de los 5 millones de venezolanos que trabajan fuera del país han disminuido un 25%. Los templos llevan meses cerrados y los sacerdotes no tienen que comer, así que el obispo va haciendo milagros, dice con algo de ironía. Pero la iglesia no va a dejar solo al pueblo en esta terrible situación. Y no se refiere solo a la ayuda humanitaria, también a fortalecer a la persona a nivel integral, a luchar contra la desidia y la falta de esperanza. Lo vamos a contar ampliamente al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Escuchamos el Espejo mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Quieres especializarte en gestión, marketing y comunicación vinculados a la moda o al deporte? Ahora puedes. La Universidad del Atlántico Medio te ofrece dos nuevos másters en sectores con alta demanda de empleo. Máster en moda, comunicación y gestión y máster en gestión, comunicación y marketing deportivo. La industria necesita perfiles que dominen los entornos digitales. ¿Quieres ser uno de ellos? Fórmate y multiplica tus oportunidades laborales. Quédate con nosotros. Atlánticomedio.es.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
Hay cosas que nos marcan para siempre. Por eso celebramos el acto de honores y distinciones para reconocer a nuestros referentes. 22 instituciones y personas que han hecho de nuestra isla un lugar mejor. Este 30 de septiembre, síguelo en directo a través de nuestras redes sociales y en la web cabildo.grancanaria.com a partir de las 20 horas. Cabildo de Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ocho minutos, tiempo para actualizar la información, como siempre, con Ainhoa Martín.
Decepción en Canarias por el encuentro de ministros de turismo en Bruselas. No hay compromiso para una de las principales demandas de las islas, como son los corredores turísticos seguros. El director de la cadena Cordial hacía un llamamiento para que Canarias se presente en Alemania para negociar con el gobierno alemán directamente. Escuchamos a Nicolás Villalobos.
Y no hemos tenido el arrojo y el carácter para pegar puñetazos en la mesa para salvar nuestra economía y nuestra región. Yo creo que ahora ya toca en coger, hacer las maletas y plantarse en Alemania, en el gobierno de Canarias, la consejería de turismo, que se va a acompañar del sector privado si quiere, y plantarse en Alemania y decir: Alemania, déjate de insolidaridades, déjate de pintar en rojo el territorio canario, que no tiene más incidencia de virus que la que tienes en Hannover o la que tienes en tal. Necesitas Canarias, Canarias te necesita a ti, no seas insolidario.
La situación del turismo no es buena y un ejemplo lo tenemos en los trabajadores del hotel H10 en Adeje, que es el centro donde se confinaron 700 turistas en febrero. Hoy hemos hablado con la presidenta del comité de empresa. Se quejan de que, a pesar del esfuerzo que hicieron en aquel momento, la empresa no se ha portado bien. Ruth Jiménez asegura que han incumplido el acuerdo económico desde febrero y se les ha descontado días de salario por no entrar a trabajar cuando Sanidad lo impedía.
Se quedaron 14 compañeros míos y a algunos de ellos se les ha dado unos 200 eurillos, que por doblar jornadas me parece completamente insuficiente, pero bueno, no. Hay otras personas que han trabajado a posteriori cuando se fueron incorporando, hicieron horas y evidentemente eso no. De hecho, pedimos el control horario de esas situaciones y no nos lo ha facilitado, con lo cual hemos tenido que acudir a las autoridades en este sentido.
Y un último apunte: agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, en cumplimiento de las competencias encomendadas en materia de seguridad vial, ha investigado el 20 de septiembre a un hombre de 18 años de nacionalidad española como presunto autor de los delitos de carecer de permiso de conducción y bajo la afluencia de bebidas alcohólicas en Puerto del Rosario.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información cuando sean las 12:30. No te vayas muy lejos porque queremos escuchar de tu voz la noticia saludable diaria.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
¿Qué consejo nos vas a dar hoy, Ainhoa?
Hoy vamos a hablar de algunas de las razones por las que se debe comer más pescado, entre otros. Ayuda a perder peso. En general, el pescado contiene menos grasa que la carne. Ahora bien, recuerda que los pescados blancos aportan mucha menos cantidad que los azules. La cantidad de calorías también depende de cómo lo cocines. Mejora la plancha, al vapor o al horno. Además, favorece el desarrollo intelectual. El pescado es una de las principales fuentes de minerales como el zinc o el fósforo, y de vitaminas A, B12 o de ácido fólico, nutrientes que intervienen en la concentración, la memoria y el aprendizaje. También fortalece los huesos. Hay especies cuyas espinas también se comen, básicamente las más pequeñas. Estas tienen un extra de calcio para los huesos. También cuida el corazón, también se digiere fácilmente y ayuda a que se nutran más los músculos.
Pues sí, porque para ser islas y estar rodeado de mar, miramos muy poco, muy poquito al mar, y hay que hacerlo mucho más. 12:12, vamos con la tertulia. Francis Candil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Eduardo? Buenos días.
Muy buenos días en esta soleada mañana que hace hoy aquí en la Palma de Gran Canaria.
Bueno, pues sí, pero además una temperatura bastante agradable, ¿no? En torno a 22, 23 grados, más o menos. Parece que poco a poco se va el calor, y además por la mañana, pues llovizna un poquito, lo cual es, en fin, bienvenido siempre la lluvia, no cabe la menor duda. Bueno, por cierto, in extremis, casi en los minutos de descuento, pero por fin se ha llegado a un acuerdo en la prórroga de los ERTE hasta 2021. Fíjense ustedes cómo son las cosas, ¿eh? Y lo decíamos nosotros en la presentación del programa, ¿no? En el comentario, en la editorial. Parece que no es tan fiero el león como lo pintan, porque lo que querían los empresarios, la COE, era que se extendiese hasta el comercio y la hostelería. Lo han conseguido y por eso se ha firmado. Si no hubiese sido así, tendríamos aquí en Canarias un drama. Pero por lo menos se ha logrado. José Eduardo, ¿cómo lo valoras tú?
Hombre, sin duda es un ejemplo de cómo la presión por parte de las instituciones, ya sea en el ámbito privado, son útiles. Son útiles, y si no llega a ser por ello, seguramente no hubiéramos tenido este acuerdo, que no puede ser de otro modo si queremos tratar de mitigar las consecuencias que esta COVID nos está dejando, sobre todo en la economía y principalmente en el sector del turismo y lo que dimanan de él. Aquí en Canarias tenemos una situación muy, muy compleja debido a nuestra dependencia principal al turismo, y yo no barajaba otro escenario, sin duda alguna. También hay que tener presente que, afortunadamente, todo lo que viene a ser los ERTES, afortunadamente vienen financiados, es decir, vamos a recibir dinero de la Unión Europea, hay un montante, no recuerdo si son 24.000 millones de euros en concreto, tendría que mirarlo, concretamente del SURE, que vienen destinados precisamente a pagar los ERTE. Y en este sentido, pues si no llegase también por la Unión Europea y los acuerdos que se han alcanzado en Bruselas, esta posibilidad de prórroga de ERTE sería imposible. Mm.
Además, fue el viernes, son 21.300 millones, ¿no? Lo que nos envían la Unión Europea para financiar los ERTE. Esto complica un poquito, en fin, el comprender el por qué se llegó tan tarde a este acuerdo. A sabiendas de que había dinero, de que había financiación, de que teníamos recursos, Francis, ¿cómo es posible que se haya firmado justo en el último minuto? Porque ya saben ustedes que los ERTE se extendían hasta el día 30 y se ha llegado pues esta mañana, ¿no? Esta mañana, día 29. ¿Cómo es posible que se haya llegado hasta el último minuto, sobre todo en extremis, teniendo en cuenta que tenemos recursos?
Pues la verdad es que resulta difícil de explicar, sobre todo porque además, como se comentaba, en territorios como el nuestro, en Canarias, sabemos de la gravísima situación que se atraviesa por la caída estrepitosa del sector turístico, y a veces resulta difícil de explicar por qué se tiene que llegar a estas situaciones para poder darle salida definitiva a un acuerdo que de alguna forma viene a paliar la caída dramática que estamos teniendo en la actividad económica y en el empleo en Canarias. Pero además, sea más allá de que se haya llegado a este acuerdo, nosotros, por nuestro nivel de dependencia de todo el tema turístico, seguimos o vamos a seguir teniendo una gravísima situación en actividades que al final pues se ven claramente perjudicadas cuando cae el turismo de la manera que ha caído, ¿no? Todo el sector de distribución, de sectores que no son solo la hostelería y actividades paralelas al sector turístico, sino que además, pues, siempre hemos hablado de que si bien directamente el sector turístico en Canarias, el PIB representaba un entorno a un 40%, es mucho más lo que representa también la actividad económica que se genera en el entorno del sector turístico.
Sí, sí. En torno a esto, a mí hay cosas que me llaman la atención, ¿no? La primera, que no ha sido el gobierno este social de Partido Socialista y Podemos los que han ampliado los ERTE con estas condiciones, sino que han sido pues los diablos, los demonios, los que están criminalizados precisamente por este gobierno, los empresarios. Y gracias a los empresarios, porque se plantaron hasta el último momento, estos ERTE se amplían. Pero esa es la primera noticia. Hay otra. Gracias también a la iniciativa privada, TUI, de motu propio, va a traer turistas aquí a partir de sábado. Si se hubiese esperado por la iniciativa pública, si se hubiese esperado por las administraciones públicas, nunca hubiese ocurrido. Por lo tanto, parece ser que la iniciativa privada es mucho más progresista y social que un gobierno que abandera el progresismo y ahora son las personas, ¿no?
Sí, sí, pero además, fíjate tú, lo que estabas diciendo de TUI, que todos recibíamos ayer por la tarde la noticia y de manera sorpresiva, yo creo que es especialmente grave la actitud que ha tenido el gobierno de Canarias con esta permanente promesa en la que llevamos ya meses, en las que se nos ha dicho que si íbamos a abrir los corredores seguros, que si ya se iba a esperar, que no se iba a esperar más a que lo que dijera el Estado, sino que el gobierno autónomo iba a actuar de motu propio y por iniciativa propia, poniendo en marcha estos corredores seguros, haciendo los PCR y seguimos viendo que nanay de la China. Ha tenido que ser al final, como bien dices tú, TUI, que de manera unilateral ha dicho que más allá de otro tipo de intervenciones gubernamentales, ellos van a empezar a traer turistas a partir del mes de octubre, ¿no? Desde luego es llamativo lo que tú estás diciendo, y es que no solo sea esa falta de cumplimiento de distintas promesas, porque ya no sé ni cuántas promesas llevamos entre los mapas de seguridad, los corredores, cuántas promesas se han hecho a lo largo de estos meses por parte del gobierno de Canarias y del gobierno del Estado, que iban a volver a abrir la actividad económica y turística de manera especial en Canarias. Y sin embargo, estamos viendo, como bien dices tú, que nada hay de la esquina.
Es que es tremendo. Es decir, la decisión, José Eduardo, de TUI hace saltar por los aires todas las negociaciones que había tenido pues las administraciones públicas, como los corredores seguros, el tema de los test PCR y demás. Es decir, tuvo que dar un golpe en la mesa TUI y decir, yo voy a llevar, evidentemente porque hay oferta. Eso es bueno. Voy a llevar a los turistas a Canarias, porque quieren ir a Canarias. Porque si esperamos por la iniciativa pública, pues nos quedamos sin temporada.
Sin duda vemos que quien puede tirar a veces del carro son aquellos que siempre terminan ciertos sectores de la izquierda difamando. Recordemos, sin ir más lejos, el tema de las mascarillas. Quien primero pudo proporcionar mascarillas fue Amancio Ortega por medio de toda su infraestructura, mientras nosotros esperábamos que el Estado nos proporcionara mascarillas, y cuando las proporcionaba, recordemos que venían mal estado, no estaban homologadas y había que volver a comprar, y encima volvían a comprar los mismos que le vendían las que no estaban homologadas. A veces vemos que la gestión pública es mucho más deficiente de lo que viene a ser la gestión privada, y eso es un lastre que llevamos arrastrando años en España. De todas formas, una noticia en cuanto a TUI, positiva, no, lo siguiente. Y es una muestra de que, habiendo voluntad, la posibilidad de crear corredores seguros está ahí, es factible. TUI propone, es que sin ir más lejos, los propios hoteleros se ofrecieron a pagar por ellos mismos, con sus recursos, los PCR, para poder acoger a turistas en nuestro territorio. Y TUI ha tomado la sartén por el mango y ha dicho, señores, hay voluntad, hay gente que quiere dejar, hay gente que no quiere dejar morir la situación, perdón, no quiere morirse ni dejar que la situación pues pueda con su vida, y afortunadamente pues ha dado un golpe en la mesa, y si no llega a ser por ellos, pues yo no sé cómo podríamos nosotros vislumbrar un futuro aquí en el turismo en Canarias.
La verdad es que sí. Hay una cosa, Javier, llamativa, y el otro día, por ejemplo, con la intervención del consejero de Sanidad en el gobierno de Canarias, era especialmente llamativo como cuando se le pide de alguna forma que se demuestre y cuáles son las gestiones en concreto que se han hecho para garantizar esos corredores seguros, para realizar esos PCR, para dar. El consejero terminó reconociendo que no había nada, que no se había hecho ninguna petición por escrito, que eran conversaciones, que esto no se hacía así. Y bueno, entonces al final, en lo que estamos es que incluso en esta situación de crisis sanitaria, de pandemia, nos hemos encontrado con un gobierno pseudo-progresista que, más allá de tomar medidas concretas, en lo que ha estado obsesionado es en el anuncio permanente de grandes actuaciones, de grandes acciones, que al final no se concretaban en nada. Y todos hemos visto, además de esta, de los corredores seguros, aquel famoso programa que iba a empezar a funcionar, de seguimiento del COVID, que se estrenó en La Gomera, que íbamos a hacer no sé cuántas cosas. Sí. Al final, de todo esto, ¿qué es lo que hay? Nada. Y al final, ¿quiénes son los que se están jugando los garbanzos? Los trabajadores, las empresas, de verdad, y son los que tienen que tomar la sartén por el mango. Y este es un caso más de una bofetada al gobierno de Canarias y al gobierno español por parte del sector privado, de una empresa que dice
pero esto tenemos que actuar. Es una constante de este gobierno de las flores, o como quieran llamarlo, las flores marchitas, o como quieran llamarlo. Pero es una constante, fíjense ustedes. Nosotros vamos a procurar que la reincorporación de la ciudadanía a las clases sea de la forma más segura, y hacemos un pacto de Estado, de todos los partidos aquí en el Parlamento, y vamos a contratar no sé cuántos docentes. Resultado final, no contratan a nadie porque no hay dinero. Este gobierno social progresista no va a dejar a nadie atrás, y vamos a atender a todo el mundo, que si con la prestación mínima de inserción, que si la PSI, total, 200.000 personas en situación de exclusión social según los últimos datos de la Cruz Roja. Es decir, se vanaglorian anunciando una tras una medida, pero finalmente la realidad es otra a pie de calle.
¿Sí?
Bueno, vamos a cambiar de asunto, señores, porque nos quedan 6 minutos de tertulia. Vamos a ver qué pasa, porque hay mucha incertidumbre lo que pasa en los próximos meses. Recuerden ustedes que antes del verano decíamos, las altas temperaturas es posible que neutralice la COVID-19 y al final no fue así. Todo lo contrario, es mucho más resistente este virus de lo que nosotros nos imaginamos. Pero lo que sí dicen todos los virólogos, los que saben, es que ojo al repunte que puede venir o una nueva oleada cuando venga el frío. Y las Navidades, ya saben ustedes, que se celebran con frío. En Cataluña ya están tomando medidas. Se prevé una Navidad con comidas con un máximo de 6 personas y sin cabalgatas en las calles. También hay gente que dice, vamos a ver qué pasa en diciembre, porque de repente estamos confinados y solamente no podemos sentar 4 a la mesa los miembros de esta unidad familiar, ¿no? Pero la verdad es que en un principio... Vamos a ver qué pasa con las Navidades, porque ya también el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está empezando a tomar medidas, ¿no?, de cara a esta temporada. Pero parece que también va a ser unas Navidades bastante tristes, solitarias y atípicas, ¿eh?
Yo no tengo ninguna duda de que estas Navidades, por lo menos como tradicionalmente las hemos conocido y normales, no van a ser. Desde luego, por ejemplo, no creo que vayan a haber comidas de empresas, no creo que vayan a haber... encuentros de amigos, de antiguos amigos, alumnos y antiguos alumnos para celebrar.
Esta hostelería le da un palo terrible, Francis.
Exacto, entonces pensemos que ya de entrada la hostelería, por mucho que quiera o que le echemos imaginación a las fórmulas distintas que puedan haber a la hora de celebrar este tipo de eventos, evidentemente estamos ante una Navidad totalmente trastornada. Y eso va a afectar a la dinámica de las empresas, pues pensemos en todos estos hoteles, locales, restaurantes, bares, cafeterías que tenían, digamos, aquí una zafra importante en la época navideña. Es obvio que esto va a verse modificado, porque ni aquellos anuncios más halagüeños que nos decían que ya tendríamos las vacunas a estas alturas o en las épocas navideñas, ni esos anuncios los vamos a ver confirmados de ninguna de las maneras, ¿no? Con lo cual el impacto va a ser importante, desde luego.
Y ojo también con el comercio, ¿eh? Porque como no se adapten a un comercio digital, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque independientemente de que estemos confinados o no, no vamos a ver la misma aglomeración de gente típica de las Navidades, ¿eh?
También habrá que facilitar a las empresas, ¿no?, que se puedan adaptar al comercio digital. No todo el mundo dispone de capital.
Sí, sí.
Eso es sin duda. A mí me llamó poderosamente la atención lo siguiente, y es que la incidencia del virus, al menos de forma acumulada, ¿no?, cuando miramos los datos de forma acumulada en España, poco o nada tiene que ver con, por ejemplo, Bulgaria. En Bulgaria no hay limitación de personas en un encuentro, no se utiliza mascarilla en la calle, y la incidencia del virus es prácticamente irrisoria. Eslovenia también creo que está en una situación parecida, y bueno, y sin, eso sin nombrar que en ningún país de la Unión Europea es obligatoria la mascarilla en vía pública. En Alemania, sin más lejos, tampoco es obligatoria, solamente si está en el transporte público. Y resulta que en todos estos países donde tienen medidas muchas más laxas, pues sí, la incidencia del virus no es como la que tenemos aquí en España, y parece que nosotros cada vez que somos más todavía no ingerentes en las medidas, es mucho más receptivos. Parece que no salimos, ¿no?, de esta situación, de este encono. A mí no se me llama poderosamente la atención, y me gustaría saber cuál es la idea, cuál es la solución para nosotros poder estar en una situación similar a la que están en Bulgaria, que por cierto las temperaturas son muchísimo más bajas que las que podemos tener aquí en España.
De repente es cultural, ¿no?, porque al fin y al cabo, no sé, los españoles pues somos latinos, ¿no?, y tenemos sangre caliente y nos gusta más pues abrazarnos, tocarnos, las distancias cortas, digo yo, pero, ¿no?, buscando...
En Sofía, capital de Bulgaria, anda que no han tenido manifestaciones en los últimos días a raíz de, ¿no?, la inconformidad respecto a los nuevos gobernantes, y aún así no ha sido como aquí cuando el 11M, ni mucho menos.
O Italia, por ejemplo, que viene de haber tenido una cifra que desde luego fueron las primeras digamos muy relevantes a nivel europeo, y que fue donde hubo aquellas primeras explosiones de contagios y demás, y ahora vemos que tienen bastante contenido lo que son las cifras de contagios, y de tanto es así que se están ofreciendo a países como España y Francia para compartir sus estrategias y decisiones y poder haber tomar las mismas medidas en nuestro país, ¿no? Con lo cual
desde luego hay cosas que se están haciendo muy bien en algunos países y habrá otras que más allá de lo de la sangre latina, como en el caso italiano, se hayamos tomado malas decisiones que nos han llevado a esta situación ahora.
Pues la verdad es que sí, es bastante llamativo, medidas más restrictivas y sin embargo vemos una mayor incidencia en España que en otros países de nuestro entorno, y lo que es más preocupante también, una enorme caída del Producto Interior Bruto, que ojo, ya se habla ya de dos cifras y además avanzadas, ¿eh?
Sí. Vamos a ver en los próximos meses, lamentablemente, consecuencias, como decimos, donde más allá de lo que puedan rescatarnos o ayudar a rescatar la actuación de los ERTE, lamentablemente el impacto va a seguir siendo importantísimo, ¿no?, en toda la actividad económica.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues nos tenemos que ir, ya son 6:30, ya sabemos.
Yo no me querría felicitar a Francis, ya que lo tengo al otro lado de la línea telefónica, por la moción aprobada en el último pleno del Ayuntamiento de Las Palmas con relación al espacio natural protegido de la Estación de San Lorenzo. Así que mi enhorabuena, porque me parece una idea fantástica lo que han propuesto desde...
No, y además desde histórico. Además, Francis, sí, es cierto, es histórico, sí. Porque mira que llevan batallando los vecinos, sí, por esas charcas.
No, yo creo que especialmente relevante el trabajo de la plataforma, que es la que ha mantenido durante, sí, un montón de años la actividad en defensa de ese espacio. Y bueno, nosotros lo único que hemos hecho es aportar una vía posible, una solución, un espacio donde además hay recursos, que son los planes de empleo que hay a nivel de toda Canarias, para que se empiece desde ya a restaurar el impacto que el abandono de ese lugar ha tenido durante tantos años.
Así que mi más sincera enhorabuena, Francis.
Muy bien,
gracias. Francis, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos, hasta luego.
José Eduardo, un abrazo.
Un abrazo,
para ti, gracias.
Hasta la próxima.
Charla interesante. Ya saben ustedes que cada 30 minutos actualizamos la información a las en punto, entramos en profundidad con aquellos asuntos que está dejando la mañana del día correspondiente, y a 6:30 hacemos lo propio, pero de forma más breve, en titulares. Son 12:32, actualizamos con Ainhoa Martín.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Ejecutivo Canario seguirá implementando medidas que contribuyan a la reactivación del sector cultural y que permitan que recupere la actividad de antes de la pandemia. También anunciaba en el Pleno del Parlamento que este martes se conocerá un dato muy bueno sobre la evolución del COVID-19 en las islas, y ha hecho un llamamiento a la unidad de las fuerzas políticas para que se pueda aprobar los presupuestos del Estado, porque las islas son la comunidad que más lo necesita. Y un último apunte: el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado defenderá el miércoles una moción para que el gobierno mantenga la bonificación en el precio del transporte aéreo y marítimo para las conexiones interinsulares en Canarias y Baleares y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Screamed in vain. 12:33, como diría una de las mayores locutoras que he tenido el enorme placer de conocer y además trabajar con ella, que ya no está entre nosotros, Mara González, vamos a darle aire a algo que lo merece, y es la ayuda solitaria de una propietaria de un piscolabis, de una cafetería, que va a realizar o está realizando ya un proyecto solidario, a empezar a servir menús solidarios para parados y las personas con necesidades dadas las circunstancias actuales. Es un tema realmente interesante. Además, también va a ofrecer para las personas mayores un precio cerrado al mes. Nos vamos hasta los Tarales y vamos a saludar a Vanessa. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿cómo se te ocurrió esta idea, Vanessa?
Pues mira, tantas personas que se toman un cafecito solo, que no pueden desayunar, por ejemplo, que salen del médico, el ambulatorio que está muy cerca, y digo, tenemos que bajar los precios, pero claro, un almuerzo también es mejor que un desayuno, porque viene el trabajador y dice, ¿tienes menú? Yo lo tengo 9 euros. Digo, vamos a bajarlo un poquito, porque hay mucha gente que con el confinamiento ha perdido sus trabajos y se comen un bocadillo y un refresco. Y mejor, primer plato, segundo plato, su postre, su bebida, porque al final no perdemos tanto. Y después también lo de las personas mayores, yo tengo un abuelo y tiene aburrida a mi tía, porque la tiene todo el día en la casa. Y es mejor también que, a ver cómo me explico, que tenga una ayuda de comida.
Claro.
¿Sabe? Que de cocine, que no tenga alguien ocupado siempre, que no contraten a nadie. Y así es mejor, incluso para las personas diabéticas, celíacas, que tengan un menú especial. Ay, es que estoy nerviosa.
Bueno, Vanessa, no te preocupes, ¿eh? Porque al fin y al cabo, la iniciativa que tiene es tan bonita.
Lo que quiero ofrecer, que nosotros bueno, queremos visibilizarlo. Lo comprendes, ¿no?
Sí. Oye, cuéntame, ¿lo has puesto en marcha ya? ¿Lo vas a hacer en los próximos días?
Ahora, el día 1 queremos empezar.
¿Qué quieren empezar? ¿Y un poco cómo va a ser ese menú? Cuéntanos, ¿qué es lo que va a tener ese menú especial solidario?
Pues mira, un primero de cuchara o de ensaladita, y un segundo pues de masticar, ¿sabes? Y consistente.
Y bueno, ¿serán para todas las personas igual o digamos que va a dividir entre aquellos que no tienen trabajo? No
pues mira, he estado esta mañana pensando lo incómodo que debe ser para una persona justificar que está parado y no le voy a hacer pasar esa incomodidad. Entonces lo voy a hacer en general. Sí,
claro,
y uno
se pregunta,
en general, por los tiempos que están corriendo.
Bueno, muy bien. Y uno se pregunta, bueno, ¿y el margen de beneficio dónde lo vas a obtener, Vanessa?
Se obtiene, porque un caldero de comida no te pienses que cuesta tanto. Claro.
Oye,
y
¿qué te han dicho los clientes?
Aunque sea poquito, espera.
¿Qué te han dicho los clientes? Vanessa, ¿qué te han dicho los clientes cuando le has presentado esta propuesta, lo que vas a hacer? Entiendo que privados, ¿no? Sí. Contentos.
Sí, como diciendo, pues qué buena idea, qué buena idea. Y incluso tengo un instituto aquí al lado y a los profesores se los comenté y también encantados.
Desde luego que sí. Oye, ¿cuál es el precio del menú? Lo tenías a 9 euros, entiendo que lo quieres bajar un poco. ¿Cuánto
a
lo vas a
poner? 6 lo bajo.
¿A 6 euros? Es decir, primer plato, segundo plato, postre y bebida a 6 euros.
Y un panecillo o un bizcocho, sí.
Madre mía. Y yo te insisto, ¿te renta de verdad poner las 6 euros? Es un precio súper competitivo, es muy buen precio.
Sí, pero también es necesario, creo yo. Aunque sea un poquito de beneficio, ayuda se está ofreciendo, ¿sabes? Y lo van a agradecer.
Vanessa, ¿lo vas a mantener durante un tiempo determinado, de forma ilimitada, o algunos meses?
Pues quiero mantenerlo, la verdad, porque... No sé, yo creo que esto va para largo, lo del COVID, por ejemplo.
¿Y tú te has dado cuenta por qué?
Todo empezó por el... ¿Dime?
Sí, todo empezó por la pandemia, ¿no? Que hay mucha gente que lo está pasando mal, no cabe la menor duda.
Y
además,
mira, yo gracias a Dios pude volver a abrir.
¿Has valorado la posibilidad de hablar con bancos de alimentos, a ver si habida cuenta de ese gesto solidario que estás haciendo? Ellos también a lo mejor te pueden echar una mano, o por lo menos presentársela, a ver qué puede pasar.
No lo había pensado.
Bueno, de repente
pues
puede
verdad,
ser
verdad. Buscaré información.
Bueno, de repente puede ser una buena acción, ¿eh? Todo sea por impulsar estos proyectos solidarios.
¿Verdad?
Oye, ¿y tú te diste cuenta, Vanessa, porque, no sé, hablabas con tus clientes, te contaban un poco la vida, de lo mal que lo estaban pasando, o cómo nació esta propuesta? ¿Porque viste lo que pasaba?
Pues, por ejemplo, algún barrendero que pasaba a desayunar me decía, ya me paran, ya se me acabó el contrato y sobra gente, ya no puedo venir más. Por ejemplo, ¿vale? O también trabajadores que decía, ¿tienes menú? Yo decía, sí, amor, y dice, uff, qué va, recortaron personal y estamos todos, como que le habían recortado también el sueldo, y si lo querían el trabajo, bien, y si no, que se fueran a otro lado, que se aguantaran con el sueldo que les daban. Y así poco a poco digo, vaya abuso, no se pueden dar, ¿sabes?, una buena comida.
Pues la verdad es que es un proyecto que queremos aplaudir, ¿eh? Porque al fin y al cabo insistimos en que un menú a tan solo 6 euros, pues la verdad es que vale muchísimo la pena. Oye, ¿el precio lo pusiste tú? ¿Se te vino a la cabeza? ¿Hiciste cuentas? ¿Te lo dijo algún trabajador tuyo?
No, un poco de todo, sacando cuentas de lo que me sale a lo mejor un caldero para 15 raciones y después unos segundos platos. Claro, no es lleno, no es como una ración entera, es como media ración un primero, media ración un segundo, para que te quepa todo.
Suficiente para mantenerte,
y...
¿no?
Sí.
Y por cierto, que me estoy recibiendo muchísimos mensajes que me dicen, pero pregúntale dónde está esa cafetería, ese Pisco Labis, ¿dónde estás?
Ah,
ahí
importante.
Al lado de Cubas Torres, ¿no?
Sí, importante, ¿verdad? En la calle Alférez Provisional, al lado hay una gestoría.
¿Cómo se llama?
Se llama neoyorquina.
Neoyorquina.
Sí.
Pues nos daremos una vuelta. ¿Tienes algún tipo de especialidad, Vanessa?
Pues tengo croquetas de pata con vainilla, que me lo saqué de la manga por un accidente. Que, bueno, no te voy a contar.
A ver, explícame eso, ¿cómo te has sacado ese menú por un accidente? Esa croqueta.
Mira, yo los jueves compro una pata asada para los bocatas. La mitad la hago mechada y la otra mitad en bocatas. Entonces, con esa mechada hago croquetas y la bechamel la hago con nata. Pero un día, como hago los postres aquí caseros, pues le eché nata con sabor a vainilla y ya se me quedó la pata con vainilla. Y ahora ya se la pongo queriendo.
Oye, ¿y bien? ¿La gente le gusta? ¿Tiene aceptación?
Sí, porque no lo tengo en ningún sitio en la carta y la gente me lo pide.
Bueno, pues nada. Vanessa, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE y muchas
gracias
felicidades
ti,
por esta iniciativa solidaria que hacen falta muchas, Vanessa. A ver si podemos.
Y a ver si empezamos a ayudar.
A ver si lo conseguimos. Vanessa,
venga,
un abrazo
días.
Fuerte. Gracias.
Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Logroñés en el Estadio de Gran Canaria en el partido de la cuarta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Logroñés. ¡Vívelo con nosotros!
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues los tiempos han cambiado mucho, mucho, muchísimo. No sé si usted lo sabe, pero hoy esta emisora de radio que está escuchando, la cadena COPE, antes Radio Popular de Las Palmas, cumple 49 años. Nosotros nos hemos puesto en contacto con uno de los míticos directores que todavía afortunadamente tenemos en vida, que dirigió esta emisora de radio momentos complicados y difíciles, ¿eh? Vamos a saludar a José Antonio Baeza, que para mí es un enorme placer hablar con él. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Estoy bien, sí, gracias.
Bueno, encantadísimo de hablar con usted, don José Antonio, porque igualmente. A usted le tocó dirigir Radio Popular de Las Palmas, ahora Cadena COPE, momentos complicados, ¿no? Momentos difíciles, ¿qué es lo que recuerda de aquel entonces, don José Antonio?
Hombre, recuerdo la propia inauguración, porque me ocupo el honor de inaugurarla. Fui el primer director que tuvo esa casa, ¿no? Uh-huh. Y después, pues, muchas vivencias, muchos recuerdos de aquellos momentos, ¿no? De todo lo que se hizo. Había un equipo de gente, pues, grande, porque entonces la emisora eran 18 horas diarias de emisión continua, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. No, de noche no, ya nos rayábamos, pero bueno, eso ya vino después. Y en fin, vivimos todo lo que podemos llamar la época de la transición política, ¿no? La transición informativa, la transición en la radio, la transición en la ciudad, en la sociedad, en todos los aspectos que, bueno, que una emisora lleva, ¿no?
Que yo me imagino que posicionarse, porque al fin y al cabo todos sabemos que cada emisora de radio, cada medio de comunicación tiene su línea editorial. Yo no sé si por aquel entonces posicionar esa línea editorial que tenía la cadena COPE ahora, Radio Popular de Las Palmas, era complicado o era difícil. Y sobre todo, ¿cómo fue esa lucha, José Antonio, con esa censura que se sabía que existía? Y además casi había un ministerio de censura que había que llamar para decir, voy a publicar esto. ¿Cómo fue eso?
Bueno, lo de la censura era un poco, ya se pasaba de rosca, ¿no? Era su gran humor, porque nosotros llevábamos unos cuadernos de radiación todos los días a Información y Turismo, que, bueno, ellos lo visaban, lo sellaban, y teóricamente con eso se adquiría el derecho de emisión, pero bueno, es que aquellos papeles que enviábamos normalmente no tenían nada que ver con lo que después se decía, porque la radio es imposible censurarla a priori, ¿no? Porque es que la novedad, la noticia, todo. Pues, en fin, un día llegó por allí un inspector, dice, mire, tengo aquí la cinta grabada de lo que ustedes grabaron ayer, anoche, ¿no? Y dice, muy bien, sí, es que no se parece nada a los cuadernos que ustedes nos, a lo que ustedes nos mandan para avisarlo. Digo, pues nada, pues actúe en consecuencia. Me abrieron un expediente y pagamos una multa. Pero
¿de cuánto fue, José Antonio?
Hombre, eran 25.000 pesetas de entonces. Que bueno, eran dinerito, pesetas, ¿no?
Es dinerito, 25 épocas. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente, José Antonio?
Pues todavía no estaba la Universidad de Las Palmas establecida. Uh-huh.
Tiene que ser dinero. ¿Y cómo fue esa llegada de la cadena? Ese momento liberador, porque al fin y al cabo ya nos decías que son 18 horas de programación, que los que trabajamos en esto es una absoluta barbaridad. ¿En qué momento llegó la cadena y un poco liberó de trabajo a todos los empresarios y a usted también como director? ¿Qué recuerda de aquello?
Pues mire, aquello fue un momento conflictivo. No fue un momento tranquilo, no fue un momento dulce, porque el personal amaba su trabajo, los informadores amaban la información y los redactores también. Teníamos un servicio de enseñanza radiofónica que también tenía su entidad, y realmente la entrada de la COPE pues era normal. Es decir, la Iglesia es una entidad, es una institución que está en un ámbito del espíritu, ¿no? En el ámbito espiritual, y organizar una emisora de radio, es decir, llevar la economía de una emisora de radio, sobre todo, era algo que le estaba, en un momento dado, llegaba una suspensión de pagos, y bueno, y se formaba un pequeño jaleo, ¿no?
Y entonces, ¿y cómo se controlaba? Entiendo que tendría alguno, a esos trabajadores díscolos, ¿no? A esos trabajadores que a lo mejor de alguna manera, pues no comulgaban con la propia línea editorial de la radio en esos momentos tan difíciles, porque hoy al fin y al cabo es normal, ¿no? Pero en aquel momento de la transición, ¿cómo se llevaba?
No, el personal entró sabiendo a dónde entraba y por tanto no había en aquel momento un, salvo alguna cuestión concreta, pero bueno, es que había una armonía en el equipo de trabajo, eso era básico. Sin eso, pues poco se podía andar, porque ¿quién era el adversario? Bueno, no había adversarios, pero bueno, si hablamos algunos, es la censura, en fin, que el momento político que era, bueno, de transición.
Y entonces, lo más complicado fue eso, José Antonio, todas esas vicisitudes que tuvo que pasar Radio Popular de Las Palmas, la cadena COPE.
De toda índole, pero en lo que yo estuve, que estuve hasta el año 92, nunca fuimos a magistratura. Y hubo que depurar situaciones, claro, cuando la COPE llegó, pues hay una cosa clara, sobraba personal.
Que se le ocurrió cuando vienen las cadenas.
Claro, es que lo que le pasa a lo vemos en televisión, ¿no? A las grandes empresas. Sí. Pues ahora
¿Fue complicado poner en marcha la COPE, José Antonio, en aquel, septiembre del 71? ¿Cómo fueron esos preparativos? Entiendo que con muchísimas ganas y mucha ilusión.
Sí.
¿Cómo se vivía ese ambiente?
Hubo una colaboración muy fuerte. Hubo una persona, un técnico, un jefe técnico, que había puesto en marcha Radio ECA y nos puso en marcha también a nosotros, con unos equipos de la marca Harris estadounidense que vinieron desde Estados Unidos, ¿no? Y casi un año antes teníamos ya los equipos y poniéndonos, y después ya empezó la portadora y se inauguró la emisora.
El técnico don Juan Luis, ¿no? Juan Ruiz, perdón.
Juan Ruiz Arregui, un hombre enormemente meritorio, porque él tenía una enfermedad de que le quitaba movilidad y estaba operado en Madrid y no podía moverse, pero sin embargo se caducaba el permiso de la radio para emitir. No había surgido todavía la radio, entonces él se levantó y con un delineante hizo los planos y los presentó a tiempo suficiente para que no caducara la licencia de la radio, por ejemplo, ¿no?
Usted hablaba de este técnico muy recordado, pero yo creo que hay otra persona que también yo creo que hay que nombrarla, ¿no? Haciendo este repaso, hay mucha gente a la que hay que nombrar.
Mucha gente,
sobre todo los dos, ¿no? Sobre todo el padre Heraclio, ¿no? A quien queremos muchos, ¿no?
Claro,
y que parece que no, pero también fue una de las personas que consiguió que la cadena COPE se convirtiera en lo que es hoy en día, ¿no?
No, el padre Heraclio tenía todos los días un comentario. Y de alguna manera
Hasta el otro día.
Pero bueno, es que los años tampoco perdonan, ¿no? Pero Heraclio fue un hombre meritorio y él montó, por así decirlo, un grupo de trabajo para iniciar los trabajos de la emisora. Y una vez montado y me abrió el camino. Y abierto ya el camino, pues de alguna manera él se puso en la retaguardia y dejó que la dirección actuara. Ese es su mérito.
¿Cómo fue, don José Antonio, esa relación con el M. Payac?
Oye, me puede tutear, al fin y al cabo.
Sí, José Antonio, ¿cómo fue esa relación con el M. Payac? Que sabemos que además hay una anécdota que se cuenta, y es que algunos integrantes incluso llegaron a entrar en esa emisora de radio para dar un comunicado y al final no lo consiguieron.
No lo consiguieron porque no sabían cómo. Lograron entrar un domingo por la tarde, no había nadie más que el control de emisión que estaba en la continuidad, y lo amarraron o lo amenazaron con una pistola, no sabemos si era de fogueo o de qué era, y intentaron montar un mensaje y no lo consiguieron. Y se fueron, pero al final todo fue un disparate. Uh-huh. No hubo consecuencias ninguna.
Cuando usted ve la cadena COPE de ahora, José Antonio, cuando ves la cadena COPE de ahora, en la cual estamos hablando, y para mí es un placer compartir estos minutos de radio con usted, ¿no? Alguien que es historia viva de la radio, un poco, ¿qué es lo que recuerda, qué es lo que ve, qué es lo que siente?
Bueno, mira, yo en su momento conocí a Herrera cuando empezaba, no sé por qué vino por Las Palmas, y yo la atendí y estuvimos comiendo en un restaurante en Las Canteras. Él se acordará de eso también, o sea que yo he conocido a Luis del Olmo también, he conocido a la... Es decir, que el proceso en el que COPE se instala en Canarias es un proceso que lleva su tiempo. No es que de pronto entra y dice, bueno, pues esto y ya está. No, fue entrando poco a poco. Lo primero que hubo fue un convenio con Radio Miramar y Luis del Olmo, que era director general José Luis Gago, y bueno, con aquello empezó a andar la COPE. Y después, bueno, había un gran interés por parte de la Conferencia Episcopal en que las emisoras se unieran. Ese fue el trabajo de don Bernardo. Don Bernardo,
el gran Bernardo, desde luego que sí. ¿Y tenemos documentos de todo eso? Si se quiere hacer un trabajo de investigación, se puede ir a los archivos y comprobar todo, en fin, que efectivamente, desde el punto de vista administrativo, político y social, ¿está todo eso registrado?
No, todo no está registrado. Aquello era un sucederse de cosas. Yo sí tengo algunos papeles que he guardado que muestran un poco la acción de la censura, la acción del obispado inaugurando la emisora, en fin, algunas cuestiones que pueden hilvanar una historia, pero la historia la tendría que ponerme yo a contar también con otros compañeros que también andan por aquí, ¿no? Y podrían contar algo, sí, eso sería interesante.
Sí, sí, eso sería realmente
reunir
el año que viene. Que el año que viene se cumple 50 años, nada más.
Claro, es que yo publiqué ese artículo hoy en La Provincia porque abre el año cincuentenario, ¿no? El cincuentenario ya de un año antes se empieza a trabajar y se puede realmente. Porque hay muchos aspectos concretos, por ejemplo, lo que se hizo en su momento en Radio Enseñanza con el Ministerio de Trabajo, que después se paró porque el presupuesto del Estado cambió y ya no había dinero para eso. Y en fin, y otras cosas también, el trabajo que hemos hecho con los emigrantes en Venezuela y que al final se concretó en una moción en el Parlamento Nacional para cambiar la ley de la nacionalidad. Entonces, el obispo Cáceres me decía el otro día, en enero lo vi, en una reunión que solía haber, no sé si se mantendrá con los periodistas, que el documento que más se ha pedido de una manera reiterada e insistentemente en el obispado es el certificado de bautismo, porque con el certificado de bautismo los emigrantes españoles en el exterior pueden recuperar la nacionalidad perdida, cuando la han perdido, que en muchos casos, y en los canarios la perdieron porque emigraron y no notificaban nada a la embajada, habían perdido la nacionalidad y la han recuperado, la han podido recuperar y han venido, y gracias a eso han podido venir y encontrarse en condiciones en condiciones jurídicas adecuadas en España, ¿no?
Ya para acabar, porque la verdad es que no tenemos tanto tiempo como nos gustaría, José Antonio, los periodistas de hoy hemos vivido pues esta pandemia, también la crisis económica, sin embargo no hemos vivido la transición, que digo yo que trabajar en ese momento, en un momento tan importante de la historia para España, eso tuvo que ser apasionante, ¿no?
Sí lo fue, esa es la palabra, apasionante. Podríamos encontrar otras, ¿no? Pero esa me parece... Era como estar sentado en primera fila y ver la historia de España, ¿no? Vivirla, ¿no? Porque desde la radio que vivíamos acontecimientos muy desagradables, como eran los secuestros y como era la muerte del vicepresidente del gobierno de Carrero Blanco, en fin, que eso ya entra en la pretransición al menos. Pero también tenga en cuenta que la censura nos prohibía decir noticias, ¿no? No teníamos derecho a decir noticias. Parece mentira, pero era así.
Pues sí, desde luego que sí. José Antonio, no tenemos tiempo para más, pero quedamos emplazados para otra conversación.
Cuando quieras.
Para charlar de esto tan apasionante que nos une como es la radio. Un abrazo, gracias.
Vale, hasta luego. Venga.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine. Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Pues tenemos que irnos, ponemos el punto final. Estuvo Marcelo Cordobés, Julia Abreu en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habló encantado, como siempre, Javier Benítez. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.